Esto es Primera Defensa, un podcast en donde entrevistamos a especialistas en ciberseguridad para aprender de sus experiencias y acerca de las tendencias que impactan a la seguridad informática corporativa e industrial de las organizaciones de América Latina. Mi nombre es Fernando Johan y te invito a escuchar las experiencias frente a amenazas cibernéticas que han tenido nuestros invitados. ¿Cómo han aprovechado las tendencias de la industria? ¿Qué cosas hacen para estar preparados para los interminables retos en ciberseguridad? Y los consejos para que estas amenazas no afecten la continuidad de sus negocios. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Primera Defensa. Hoy nos acompaña Alexei Pinal. Alexei es Regional Sales Director de LATAM Nozomi Networks. Alexei es ingeniero en comunicaciones y electrónica y cuenta con estudios de alta dirección. Actualmente es responsable para Latinoamérica del desarrollo comercial en Nozomi Networks. Alexei, antes de Nozomi, trabajó en empresas globales de automatización industrial, brindando soluciones de automatización y procesos para la industria química, la minería, la farmacéutica, el petróleo y la industria de la alimentación en países como, por ejemplo, Noruega y México. Noruega tuvo una larga estadía, ya se van a enterar. Con él recorrimos, y hace rato que no lo hacíamos, las vulnerabilidades de los sistemas físicos, de los servicios de los que dependemos todos los días, la luz, el agua. Así que, sin más, los dejo con la entrevista. Este podcast llega a ti gracias a Dicofra Cyber Security. Protegemos la información de las organizaciones con talento especializado y tecnología avanzada. La primera pregunta que te tengo que hacer y que vengo esperando profundamente que sea una pregunta que nos permita hablar algo así como 20 minutos, porque es una de mis series favoritas, es si viste Mr. Robot.
Sí.
¡Vamos!
Sí, sí lo vi.
¿Cuánto hay de verdad en que se puede hackear el sistema total de energía de la mitad de un país? Alexei, contanos.
Es posible. Son escenarios catastróficos. Sin embargo, ahora estamos en un mundo en donde ya no hay que planear con los mejores escenarios y ni siquiera con los escenarios medios. O sea, hay que planear con los escenarios, los peores escenarios, ¿no? Los sistemas eléctricos de cualquier país, sea pequeño, sea grande, son claves para mantener la forma en que la sociedad entiende la comunidad. O sea, si no tienes energía, simplemente la noche se puede volver el perfecto caldo de cultivo para que los criminales operen. Si no tienes energía, las fábricas no pueden producir y entonces no pueden producir bienes que lleguen a tu mesa, no podrán pagar salarios y entonces hay toda una serie de cadena de defectos secundarios porque el sistema eléctrico falla. Si es posible, vamos a decir, ese es un escenario catastrófico. Sin embargo, el tema sería, normalmente los sistemas eléctricos son sistemas distribuidos y aislados en un país. Hay diferentes compañías, ¿no? Solamente en los países que quizás sean monopolios, vamos a decir, es más dramático el hecho, porque solamente tienes un punto de ataque como cliente. Se requiere bastante conocimiento técnico, es complejo, no es un ataque sencillo.
Y lo que me muero de ganas de saber es cómo son tus conversaciones con la gente que está corriendo ese riesgo. Porque si hay algo que acá en Primera Defensa ha pasado, es las empresas no tienen plata para ciberseguridad, la prioridad no es la ciberseguridad, no le dan importancia a la ciberseguridad. Sin embargo, vos tenés que hablar con gente que tiene este riesgo.
Es un reto. Lo que pasa es que mucha gente no lo sabe. O piensa que no va, es un escenario distópico y que eso es solamente en la ciencia ficción y en series como Mr. Robot o Blade Runner o cosas similares va a suceder, ¿no? Entonces, y también hay que ser honestos. Al día de hoy, aunque han sucedido eventos tanto en sistemas eléctricos o otras obras de infraestructura crítica como agua o suministro de gasolinas o petrolíferos, realmente los incidentes no han tenido una magnitud que diga, dejamos un día sin electricidad y sin luz
Claro,
toda una
no es tan
comunidad.
grave, no
No
es tan
tan grave,
grave.
no tan grave, ¿no? O sea, entonces eso también hace que la gente que tenga que destinar presupuesto diga, podemos asimilar y vivir con el riesgo, porque al
Claro.
fin y al cabo es un tema de manejo de riesgo, es un tema de manejo de riesgo. Y en el riesgo siempre tienes controles compensatorios, y uno de esos controles compensatorios es aceptar vivir con el riesgo. O sea,
Claro.
dices, yo quiero manejar y no quiero usar el cinturón hoy. Bueno, pues,
Vivo
si
con
tienes un
eso.
accidente, probablemente no saldrás muy bien parado, pero estás consciente. Y entonces, yo creo que muchas de las empresas en este momento dicen, si lo de la ciberseguridad no me ayuda a producir mejor energía, no me produce mejor calidad, no hace que tenga un mejor servicio a las personas, pues realmente, pues bueno, puedo hacerlo opcional. Y entonces puedo aceptar vivir sin ello, ¿no? Ese es el problema.
Vamos un par de pasos para atrás. ¿Cómo llegaste a vincularte con la ciberseguridad? ¿Cuál fue el camino? ¿Cuál es la historia que te deposita como un
Más que
actor
nada
del
en el
mundo de la
mundo industrial,
ciberseguridad?
o sea, más que nada en el mundo industrial. O sea, yo tengo más de 20 años trabajando ya en el sector industrial y yo empecé haciendo sistemas para extraer petróleo. Ajá, y me tocó vivir muchos años en el Mar del Norte, allá en Noruega y Escocia, la zona petrolera de excelencia del Mar del Norte. Y normalmente todas las instalaciones de infraestructura crítica, como las petroleras, las eléctricas, las de agua que hemos hablado, son manejados por sistemas de control. Ajá. Hay gente especializada, gente que nos dedicamos a ello, hacemos trabajos ellos, trabajos costa afuera, trabajos en sitios remotos. Y ahí empecé a trabajar. Pero hace 20 años nadie pensaba que esos sistemas pudieran ser hackeados, ¿eh?
Era
Todos
más, es
pensábamos.
más un mundo analógico ese
Era
universo.
un mundo analógico y un mundo aislado. O
Ah,
sea, a ver,
claro.
¿quién va a atacar una plataforma en medio del Mar del Norte? Ahí en medio de las grandes tormentas. ¿Cuál era el interés, no? O sea, nadie creía que eso era posible. Pues también, hay que serlo sincero, también quizá los adelantos tecnológicos, si bien ya eran muy importantes y relevantes, todavía no estaban tan interconectados como el día de hoy. Al día de hoy, en cambio, todo está interconectado. Así estés en el Mar del Norte, tú en el
Claro.
Mar del Norte, tú ya puedes estar bajando y haciendo streaming. Así en medio estaba, haya olas de 20 metros, normalmente en las plataformas petroleras de esa zona. Y aún así tú puedes estar con tu pantalla en tu
¿Sí?
tablet viendo un streaming, no una película que bajaste, sino un streaming y estás viéndolo. Y ahora todo eso está conectado.
Bueno,
Entonces hace...
está la película esta famosa del incendio ahí en el Golfo de México, de la
Ah,
plataforma de BP. Que en el momento en el que empieza el incendio, el protagonista está hablando por Skype con la
ajá.
mujer. Están conectados.
Sí.
Están
Es
conectados
el Deep
perfectamente.
Horizon, ¿no?
Sí,
Entonces...
Deep Horizon.
Entonces todo eso es, hace 20 años no sucedía. O sea, no sucedía, 25 años no sucedía, pero en cambio es de lo más normal que quizás estés en plataforma y hablando, como dices tú, con tu familia. Ya Skype es demasiado viejo, incluso ahorita hay
Sí,
otros lugares,
sí.
otras plataformas. Y entonces imagínate, si puedes hacer eso que es, vamos a decir, tu vida normal, en cuanto a datos mismos de la plataforma, están enviándose todo el
Todo el
tiempo, están
tiempo.
pidiendo. ¿Qué está pasando en la plataforma? ¿Cómo salió el petróleo, el crudo, el agua, la salud de las personas? Y entonces todo eso está conectado y entonces para alguien tiene valor. Y los criminales han descubierto eso. Dicen, aquí podemos crear interrupciones. Y alguien está dispuesto a pagar porque no lo interrumpamos. Okay.
Y entonces un día dijiste, ¿de qué se trata esto de la ciberseguridad? ¿O
Y
quizás fue una
hace
oportunidad que
tiempo...
vino desde arriba?
No, todo el tiempo me dediqué a ese tema de petróleo y energía. Estuve muchos años allá en el Mar del Norte. Y hace como 5 o 6 años, actualmente para la compañía con la que trabajo, empecé a escuchar el tema de ciberseguridad para
Okay.
esos temas. O sea, sabía de la ciberseguridad, para mí era, bueno, cuídate a qué correo vas a entrar o qué página de internet, mantén que tus datos no anden por la red, ¿no? Era más, cuida tu Facebook prácticamente.
Claro.
O sea, y yo no pensaba que, si ya bien estaba consciente de que los sistemas podían ser atacados, no pensaba que fuera a suceder. De pronto se acercó esta compañía, hablamos y empecé a investigar del tema. Y entonces realmente descubrí que era un mundo completamente diferente, no explorado, que había mucho que hacer, mucho que evangelizar. Y a mí ya me tocaba quizá en una etapa donde, después de 20 años quizá estar en la industria petrolera, decir, bueno, vamos a movernos a quiero ayudar a crear algo. Y en este caso, expandir el mensaje de que debíamos de cuidar nuestras instalaciones críticas, los sistemas de control, y crear, empezar a crear como un legado, por lo menos de poner los primeros ladrillos de esa nueva casa que se estaba formando, en este caso un nuevo mercado, un nuevo negocio. Y me
Y
gusta mucho
te
lo que
toca
estamos haciendo.
en el día a día hablar con quiénes. ¿Qué tipo de conversaciones son las que tenés todos los días?
Es que el tema de la seguridad, ciberseguridad o seguridad como lo quieras llamar, le llega a todos, a todos. O sea, en una organización normalmente tú hablas con lo que le llaman el Chief Information Security Officer, el CISO, pero que normalmente él estaba nada más cuidando la parte de tecnologías de información y este mundo es nuevo para él porque de pronto cae en su responsabilidad. Y también hablas a veces con los ingenieros de mantenimiento, los gerentes de operaciones, que decían, no, es que nosotros vivíamos aislados y de pronto nos indican que nos pueden atacar. Y también hablas con los de manejos de riesgos, decirles, oye, tú antes considerabas que podía haber una falla en el sistema de control porque una obsolescencia, mala operación del personal, y de pronto llegas y les dices, oye, también existe el riesgo cibernético, ¿cómo lo controlas? Gente que hace finanzas porque te dice, oye, si sucede ese incidente, ¿qué puede ser la consecuencia en la plataforma o en el sistema eléctrico? ¿Y cuáles son las penalizaciones? ¿Cuál va a ser el costo de recuperar? Entonces, hablas con todos porque todos tienen un interés en ver las consecuencias de los incidentes de ciberseguridad. Pero regresándonos un paso mucho antes, deja que sucedan los incidentes. Muchos no saben ni qué están pasando porque ni siquiera saben lo que tienen. O sea, ¿cómo vas a proteger si ni siquiera sabes lo que tienes? Entonces, a veces la conversación es lo más simple. Vamos a empezar a hablar para definir qué tienes en tu superficie, ¿no? ¿Quién vive en superficie?
Claro, porque en realidad todavía no lo dijimos, pero el punto central de, o si se quiere, la vulnerabilidad nueva, este espacio que es nuevo para el CISO y demás. Es el punto de entrada en una red que está muy distribuida. De repente un sensor que está conectado en un extremo de la planta, o por qué no una unidad autónoma que se mueve lejos, ¿no? Pero que está
Sí,
conectada
un dron.
por internet. Un dron, claro. O sea, eso que denominamos edge computing, que es cierta autonomía porque no está centralizada la decisión, sino que se toma in place, pero eso está conectado y envía y recibe datos, y entonces es una puerta de entrada al
Claro,
sistema general.
se calcula que más o menos al día de hoy hay más de 20 billones de... Somos 8 billones de habitantes, creo que en el mundo. Ajá. Pues actualmente tenemos más de 20, 25 billones de dispositivos de lo que le llaman Internet de las Cosas, Internet of Things, que hacen una función, ya sea que es una cámara de video, que te miden un dron que está monitoreando ahí cómo es el campo, la cosecha, simplemente tu wearable que te está midiendo la temperatura, tus latidos. Todo se está conectado y todo el procesamiento se hace normalmente en esos sensores. Un procesamiento pequeño. Pero por lo mismo de que esos dispositivos tienen que ser ligeros, a veces no cumplen las normas básicas de ciberseguridad y entonces se vuelven el acceso inicial hacia todo el sistema. Y entran por ahí, normalmente un criminal encuentra esa puerta abierta, es para lo único que lo ocupa, y poco a poco va ocupando otras cosas del sistema. Y eso puede tardar, normalmente a diferencia del delincuente físico que te asalta y te roba y te quita luego la cartera y el dinero, el delincuente digital tiene la cualidad de la paciencia.
Sí, claro.
Entra,
Sí.
se queda, se mimetiza, espera, analiza y ya que encuentra lo de valor o lo que él quiere, tal, y eso se puede llevar meses o años. Son
Y
como agentes.
desde tu rol, entonces, desde tu rol, lo que vos haces es intentar que otros actores tengan mejores, o si se quiere, sistemas de seguridad más seguros.
O sea, tu objetivo, ¿cómo vos te medís si estás haciendo las cosas bien y si te mereces el bono a fin de año? ¿Cuál es tu objetivo desde tu rol?
Es muy simple para mi jefe. Mi jefe es simplemente ve, entraron tantas órdenes de compra y tanto dinero.
Claro, que, eso seguro, claro.
Esa es la forma más simple, ¿no? No, sí. No, pero fuera de eso es un tema de que los clientes entiendan el concepto de por qué deben de protegerse. Sí, primero que sepan qué es lo que tienen que proteger, ¿no? O sea, simplemente es como hacerte un check-up y dices, tengo un brazo, tengo dos brazos, dos piernas, dos orejas, dos tal. O sea, simplemente es conocerse, porque muchas veces no saben ni lo que tienen. Ese es el primer paso, ¿no?
Y hay algo general, solo que te interrumpa, y hay algo general en el mundo del Edge Computing, del IoT, que vos digas, mirá, hoy el mundo tiene esta característica y no lo estamos mirando. ¿Hay alguna cuestión así como desafío general de la industria del IoT y Edge Computing?
Toda la industria, y ante el aumento de tantos sensores por todos lados para hacer funciones, es dimensionar qué existe en la superficie. Se le llama superficie amenazada. Uh-huh. O sea, simplemente qué tienes en tu casa. Ese es el principal reto, la visibilidad. Ya después viene el tema de saber qué tan vulnerable es cada elemento, cada edge computer, endpoint o IoT. Ajá. Pero simplemente el hecho de saber qué es lo que tienes, ese es el gran reto en este momento. Y después ya pasaremos a ver cómo corriges las vulnerabilidades de eso que encontraste en tu red o en tu superficie. Y al mismo tiempo detectar si ya hay alguien que está haciendo lo mismo que tú, visibilidad, y saber las características de tu red, pero de forma maliciosa.
¿Y cuáles son, ponele que te encontrás con un cliente, prospecto, ponele, o alguien que acaba de cerrar? ¿Cuáles son las preguntas correctas que hay que hacer? Tengo una industria, tengo una línea de producción, tengo, ¿por qué no, algo de producción de energía? Tengo una operación con drones. ¿Cuáles son las preguntas correctas? ¿Qué es lo que te tendría que preguntar la gente?
Normalmente antes se comentaba una cifra, una cita que se decía, existen dos tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que todavía no. Pero eso ya es viejo, eso es muy viejo. Todas las empresas, todas las industrias han sido atacadas. Sí, ya sí. Realmente se ha cambiado a las que han sido atacadas y lo saben y a las que han sido atacadas y no lo saben.
Claro.
O sea, ya eso ha cambiado. Ajá. Entonces, las primeras preguntas es, ¿sabes qué tienes en tu superficie? ¿Sabes qué tan vulnerable es? ¿Sabes quién está hablándole a tus dispositivos? ¿Sabes quién está trayendo información? Y normalmente todas esas preguntas ellos dicen, no estoy seguro, quizá, déjeme ir a preguntar al ingeniero que lleva 10 años en la planta. mira, exactamente mañana vamos a empezar a hacer un recorrido que nos va a llevar como 30 días para encontrar todo lo que tenemos. Y esos son, entonces el principal reto, volvemos, es saber la visibilidad, o sea, esas preguntas de, ¿sabes lo que tienes? Y ya después hablemos de qué tan bien está lo que tienes. O sea,
¿Y tenés algún ranking de industrias o clientes que por definición sean más vulnerables que otros? No sé, me imagino, por ejemplo, alguna industria que tenga mucho que ver con la manipulación y cosas manuales en donde se tocan botones todo el tiempo. Esos normalmente suelen poner la contraseña en un post-it.
Ah, sí. O sea, no, todas las industrias padecen de lo mismo. Digo, sobre todo en el mundo industrial. El mundo de empresarial ya nos lleva mucho a ventaja. Más de 20 años de madurez, estándares, gente calificada, cientos o miles de fabricantes trabajando para hacer más seguro el mundo empresarial, las redes empresariales. Pero en cambio en el mundo industrial, digo, como vivíamos aislados, pensábamos que no era atractivo para nadie, pues cometemos eso, de poner todavía el post-it en la, sí. Sobre la pantalla, de compartirlo. Tengo un caso de que hay una persona, por ejemplo, pues un acto inocente en la misma red industrial, ahí donde están esas maquinitas para operar y ir a una embotelladora, conectaban un televisor de alta definición porque querían ver el mundial. Sí. En este caso era una liguilla de fútbol mexicano. Sí, sí. Y para ellos es una actitud inocente, pero simplemente el hecho de que tú salgas a la red y que estés conectando el mundo de afuera y con el mundo de adentro, digo, tú como eres una persona normal, dices, bueno, pues es que lo estoy ocupando para ver el mundial, yo no estoy ocupando para ver otras páginas. El problema no eres tú, el problema es la gente maliciosa.
No, claro, claro.
Que pasa puerta para meterse y hacer otras cosas.
Y en ese caso puntual, porque hemos tenido muchas conversaciones aquí, incluso con CISOs, que van cerrando las puertas a medida que las cosas van sucediendo. Es decir, no se cierra todo y se abre a demanda, sino que está todo abierto y se cierra por riesgo, como dijiste vos. Es como hay esas dos posturas y depende del riesgo que uno corre, cuál toma, ¿no? ¿Dónde estás parado vos? ¿Conviene que la red esté aislada y que haya que pedir permiso para salir cada vez o al revés?
Hay que encontrar un balance. Digo, cada empresa va a definir su grado de riesgo que quiere aceptar. O sea, eso depende de cada empresa, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, un caso muy famoso en el 2020, mayo del 2020, donde un ducto que llevaba gasolina o petrolíferos, turbocina, desde Nueva York hasta Texas, Colonial Pipeline, no sabían que cuando fueron atacados, finalmente fueron atacados, fueron obligados a pagar un rescate, $4 millones. Pero debido a que perdieron los sistemas de facturación, o sea, no sabían a quién le entregaban la turbocina, la gasolina, decidieron, ¿sabes qué? Para todo, en lo que recuperamos los sistemas. Y entonces ellos han tomado una postura, es increíble, si tú entras a su página de internet, ahora simplemente entras a su página de internet y te dice, tú no puedes estar aquí, si necesitas visitar la página de internet general donde te ves sus datos, tienes que solicitarlo formalmente con un correo.
¡Wow! ¿La página institucional?
Página institucional.
¡Wow!
O sea, si tú lo ves, o sea, pasaron de un grado de vivimos solitos, aislados, no nos pasa nada, a un grado paranoico.
Ajá. Sí, tal
Yo
cual.
Creo que no debemos ir hasta
Qué
allá.
¡Qué buen
¿no?
caso!
O sea, encontrar un punto de balance, decir, o sea, al fin y al cabo, la ciberseguridad son medidas para habilitar tu trabajo, es como manejar un carro, o sea, el cinturón de seguridad no es para que no corras rápido, tú puedes correr rápido, pero si te pones el cinturón de seguridad, vas a estar mejor protegido, ¿no? No vas a correr rápido, vas a estar mejor protegido si quieres correr rápido. Es así la ciberseguridad.
Y que esta pregunta no está en las que te mandé, es espontánea, y te pregunto, cuando te juntás con tus amigos a comer, viste que el que tiene un amigo doctor le pregunta por cosas de medicina, el que tiene un amigo de banca de inversión le pregunta dónde invertir la plata. ¿Qué le decías a tus amigos de consejo fácil así? Sobre todo si tenés amigos que tienen planta industrial, que debe ser el mayor desafío.
Bueno, simplemente empecemos por más que consejos para su planta industrial, consejos para de ciberseguridad para ellos mismos.
Para ellos, claro.
Para ellos mismos. ¿Sabes qué? Tienes que usar una contraseña más fuerte cuando estás tecleando para entrar a tu iPhone. O simplemente ponle contraseña más, o sea, que no sea 1, 2, 3, 4. O sea, ya no hablemos de la planta, de su responsabilidad como director o CISO o dueño de un proceso industrial. Hablemos de ti como persona, porque, o sea, no es mal plan, pero a veces estoy comiendo con algunos de ellos, tomando café, somos amigos, y veo cuando están, o sea, ellos toman su teléfono y la imagen que hacen, si es por imagen, por seguimiento de patrón, o Ajá. bien los números que teclean, o sea, y le digo, no, tienes que tener más cuidado con ellos, o sea, si, medidas tan simples, ajá, o sea, simplemente que a veces dejan pues sus computadoras ahí con nosotros, nos tienen confianza, sí, pero en esto es un concepto de zero trust. O sea, sí, todos tus temas digitales tienes que mantenerlos bien salvaguardados y saber quién accede y quién los maneja. O sea, es un tema. Entonces, pero normalmente no hablamos de eso, hablamos más de cosas triviales.
Pero imagínate ahora que te estoy presentando yo un amigo, ¿no? Y te digo, Alexei, aquí está Juan. Juan tiene una pequeña planta de producción de juguetes de inyección de plástico y está pensando en sensorizar toda la planta. ¿Qué es lo primero que tiene que saber Juan de esto?
Bueno, o sea, independientemente de con qué marca o qué
fabricante. Te estoy sacando consultoría gratis. Quiero que sepa que te estoy sacando consultoría gratis.
Mira, su inversión probablemente, vamos a decirlo, puede ser que sea, en esa inversión vaya a gastar $100,000. Uh-huh. De esos $100,000, una pequeña parte no mayor al 5 o 7% es lo que tendrá que invertir para proteger toda esa inversión. O sea, varios dicen, lo vemos ya cuando esté instalado y nos protegemos.
Claro.
Pero no, tiene que ser desde el principio. Supongamos que tú vives en un barrio peligroso o vas a moverte a un barrio peligroso. Ajá. Si estás construyendo una casa, no vas a poner las protecciones, las rejas, los cerrojos, las cámaras de videovigilancia el primer día que te mudas con todas tus
No,
cosas.
claro. No, claro.
No. O sea, desde antes ya pusiste todas esas medidas de seguridad, ¿no? Entonces es lo que recomendamos. Si vas a empezar una obra nueva, una planta nueva o vas a un proyecto de automatización, desde el principio considera la ciberseguridad.
Sí, y es un consejo, es una recomendación que aquí en este programa se ha dado varias veces. A mí me gusta que se repita, porque quizás por repetición a la gente le queda mejor, pero sin embargo es tan raro que suceda. ¿Cómo es tu experiencia respecto de eso?
Sí, porque todavía lo ven como de un gasto, no lo ven como una inversión. Es cierto, es un costo. O sea, es un costo, esto es un costo para pero es un costo para mantener tu inversión. Si tú llegas a tu casa sin esas protecciones, sin esos cerrojos, sin una barda, el mismo día que tú entraste con tus cosas, el mismo día y estás en un barrio peligroso, el mismo día que saliste y te quedaste en paños menores, sin ropa, sin carro, sin nada, ¿no? Y el único responsable eres tú, porque tú debiste haber, al momento de construir tu casa, haber puesto estos temas de seguridad, ¿no? Entonces, es lo mismo. O sea, aquí es un tema de tener conciencia. Tener conciencia. Ya tú decidirás qué nivel de seguridad deseas. Paranoico como tipo Colonial Pipeline, que yo creo que no. Porque imagínate que tú en tu casa, pues dices, vivo en una zona terrorífica. Entonces, le pongo 10 cerrojos, ¿no? Entonces, pues estar abriendo todo el tiempo 10 cerrojos
Claro,
en tu casa,
incómodo.
incómodo, o en una situación de emergencia, yo vivo en Ciudad de México, si tuvieras 10 cerrojos y sucede un terremoto,
Claro, no le va a salir.
¿cómo sales, no? O sea, tienes
Sí.
que encontrar un balance en tu planta y los niveles de seguridad.
Y te podemos pedir que nos cuentes algo de lo cual estás orgulloso, algo que pones primero arriba de todo en la lista de logros cuando te preguntan, en este espacio, ¿no? Pues,
Sí,
si metiste un gol de chilena un día, lo podemos hablar en otro momento.
eso. No, no, ha sido una experiencia notable. Te voy a decir, me preguntaste hace rato cuánto tengo en el mundo de ciberseguridad. Tengo aproximadamente 2, 3 años, aunque yo conocí a la empresa que trabajo, que se llama Somi, hace 6, pero llegué hace 2 años con ellos. Y ha sido increíble porque he platicado, sin temor a equivocarme, con más de 2.000 personas en estos 2 años. Diferentes, así, pláticas de media hora.
Sí.
Y muy diferentes, porque te digo, hablo con financieros, hablo con gerentes de riesgos, ingenieros de preventa, hasta con el guardia de seguridad, o sea, de las
Claro.
empresas. Y todos tienen algo de interesante y sus opiniones de cómo ven el tema de ciberseguridad. Momentos anecdóticos, por supuesto, cuando ganamos alguna orden de compra. Pero más importante es que se sienten cómodos. O sea, dicen, con este nuevo sistema. Puedo iniciar un camino, porque al fin y al cabo no es lo que nosotros hacemos en ciberseguridad, no es un punto y final, es un punto suspensivo. Hasta este momento está bien, pero todos los días tienes que estar haciendo el trabajo de seguir evangelizando, educándote, y eso me gusta mucho, hablar con todas las personas y seguir un camino que no, que en este caso soy uno de los, vamos a decir, pioneros hablando de Latinoamérica.
Me diste un pie para preguntarte, ¿te interesa estar al día con lo último? ¿Haces un esfuerzo por estar al día con lo último?
Sí, pero hay que racionalizarlo. Hay que racionalizarlo, ¿no? Por ejemplo, ahorita vemos muchos temas de inteligencia artificial, machine learning, y pronto vendrá la computación cuántica, ¿no? Realmente el conocimiento no te alcanzaría una vida para adquirir 1% de todo eso nuevo. O sea, es otra generación, otro tipo de herramientas, otra forma de ver la vida. Entonces, todo lo nuevo tienes que priorizarlo. O sea, igual que en el tema de manejos de riesgo. O sea, existen 20 amenazas, 20 posibles riesgos, ¿cuáles atendemos primero? Igual con este caso de toda la información nueva y el conocimiento nuevo. ¿Qué
¿Y
me puede hacer hoy?
cómo te llega la información? ¿Estás suscrito a un canal de Telegram? ¿Estás en
Bueno, estamos
un...
en varias cosas. Estamos en canal de Telegram, canal de WhatsApp, vamos a decir lo que se llaman los RSS.
Sí.
Hay muchas revistas. También ese es un tema, un reto, porque ahora hay tanta información. Y volvemos al tema, bueno, hay que saber priorizar qué es lo que vas a leer, qué es lo que vas a adquirir nuevo de conocimiento, con quién vas a hablar, porque si no, no te va a alcanzar la vida y te va a abrumar el volumen de información, ¿no?
Sí, claro, de
o sea, una. No, entonces, mejor racionalizar lo que vayas a hacer.
Está muy bien. Mirá, se me pasó volando el tiempo, Alexei. Tenemos una última pregunta, que es la pregunta obligada de este podcast, y tiene que ver con si sos o no sos un ortodoxo de las contraseñas, de los passwords.
Híjole, es... cuando me pregunté, si me hubieras preguntado mi contraseña hace 20 años, hubiera sido muy simple, así como las que suceden, de que ahora son de burla, ¿no? De meme, de sí. Tu nombre y 123, ¿no? O sea, no, ahora sí es un tema de usar contraseñas fuertes. El problema que viene es que ahora tienes como, no sé, hace 20 años tenías nada más que tu Facebook, quizá tu correo, tu acceso a tu computadora de trabajo, y eso era todo. Ahora, simplemente hay más de 20 aplicaciones para ver streaming.
Claro.
Y cada una requiere una aplicación. Entonces, y les pones las de streaming de música, y las pones las del trabajo, y las pones de un montón de aplicaciones, de pronto se vuelve inmanejable manejar 100 contraseñas.
Claro, sí, totalmente.
Existen aplicaciones para poder manejar las contraseñas, pero sí es un reto el tema de que no te llegue a causar fatiga manejar tantas contraseñas, y entonces por fatiga empieces a utilizar la misma en todos los lugares, y con que una caiga pueden acceder a todos los demás. Es un reto constante de disciplina de manejar aplicaciones que manejan los password, contraseñas, pero también de uno de no caer en la fatiga, decir, hijo, es que todos los días al menos tengo que ingresar mi contraseña 6 o 7 veces, qué flojera.
Pero ¿tendríamos que ser un poco más paranoicos respecto de ciberseguridad o estamos más o menos bien?
Más que paranoico, es encontrarte, o vuelvo al tema de saber dónde colocas tus, qué es lo que estás viendo, con quién lo estás viendo, o sea, de forma intuitiva saber que hay páginas peligrosas, que hay gente que no parece que es lo que es, inteligencia artificial. Entonces, o sea, hacer preguntas a uno mismo de, ¿este sitio es seguro? ¿No es seguro? Hay cosas muy simples, como ver ahí en el cuando estás navegando, saber si la página está certificada o no certificada. No tienes que ser un experto en computación, o sea, simplemente dices, la página sí está certificada, hay un simbolito ahí que indica eso, es un elemento seguro. Si te vuelves paranoico, te va a pasar como Colonial, o sea, que nadie puede ver qué hace Colonial.
Claro, claro.
O sea, se volvieron ermitaños.
Se desenchufaron del mundo. Bueno, no se puede. Fue un placer, Alexei, pasar este rato contigo. Me encantaría que vuelvas. Mantenernos al tanto de cómo va, sí, y, sí. Y nos encantaría invitarte de nuevo.
En Uruguay estás, ¿no?
Sí. Entiendo.
Sí, pronto iremos para Uruguay.
Me dio miedo recién cuando dijiste cuando las empresas son monopólicas, porque acá petróleo, luz, teléfonos, todos monopolios.
Sí, porque imagínate si cae una.
Ya está. Tipo, no,
pero también
no
hay que aprender a vivir sin... si sucede, pues también el mundo regresaríamos como antes. No sé, cuando no había Facebook, claro. Cuando había Yahoo. Quizá tendríamos más tiempo para platicar con los ancianos, con los viejos.
Yo, por si las dudas, tengo bajado Wikipedia en un disco rígido externo, cosa de...
Mucho vino. Y así se te puede pasar el apagón en lo que recuperan los sistemas.
Gracias, Alexei.
Muy bien. Saludos.